SER Podcast. La escena postcréditos. Con Santi Alderú y Miguel Anómalo.
Cuando las películas terminan hay quien se va de la sala a seguir con su vida y luego están nuestros colaboradores que se quedan hasta que se les ocurre un final alternativo, original o digno o bizarro, no sé, o hasta que les echan violentamente. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo era esto que no me acuerdo?
Pues a ver, que hay películas que cuando acaban los créditos tienen una escena y otras que no.
Y nosotros escribimos escenas postcréditos para las que no tienen.
No, que no me acuerdo. ¿Tú eras Santi?
Tú llámanos como te salga, Marta. Porque Miguel y yo, con que nos dé el aire acondicionado, estamos bien.
¡Qué broma! Me alegro muchísimo de veros. Esta es mi sección favorita del verano, igual que todas las otras. ¿Con qué película empezamos hoy? A ver,
pues hoy traemos un clásico entre los clásicos, una película generacional que cumple 40 años y que pronto tendrá secuela exclusiva que os damos, si no habéis leído cualquier sitio que lo ha publicado. Que no te engañe el póster lleno de niños, ni que haya un padre que sea un pringao. No, esto no es Padre No Hay Más Que Uno 5. Hablamos de los Goonies.
Una película con muchísimo que contar y que a día de hoy sigue polarizando a la gente, porque a la gente le encanta polarizarse, le encanta, es una cosa que le gusta, por tonterías. Por ejemplo, a ti, Marta, ¿te gustan los Goonies?
Me chifla, la peli de mi infancia.
Polarizada hacia bien.
Yo voy a decir que no, pero solo por llevar la contraria.
No, claro, no, pero
esto es la SER, pues si no hay tertulianos tendré que decir yo, voy a poner pie en pared, hombre.
Peli de infancia, ¿eh? Sí. Es decir, pie de infancia. Peli de infancia.
¿Sabéis que en 2020, el año de la pandemia, hubo como un encuentro virtual de todos los actores, que
sí,
claro, ya no son niños,
sí,
todos los actores, señores y señoras, con Spielberg, sí, y el director de la peli, el guionista, todo muy guay. Me lo vi entero.
Estos encuentros son un poco también como las reuniones de clase, ¿no? Que dices, uff, si estos están así, ¿cómo estaré yo?
Pues tú siempre mucho mejor.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Uno siempre está así, mucho mejor.
Es, bueno, te guste o no, lo cierto es que la película tiene un trío creativo detrás que no te lo crees. Su director es Richard Donner, autor del Superman de Christopher Reeve. El guionista es Chris Columbus, autor de Una Tontería, Una Cosa Nada, Llamada, Solo en Casa, nada, nada. Y el productor es Steven Spielberg, que básicamente es responsable de tu felicidad.
Si hay algún Gen Z escuchando esto, yo qué sé, porque se ha caído dentro de un bar no gentrificado y en ese bar tienen así una radio puesta, así en plan exótico, pues quizás les suene la historia de Ke Huy Quan, que es el actor que interpreta a Data, uno de los niños, y que ganó el Oscar en 2023 por su papel en Todo a la Vez en Todas Partes, tras años sin una oportunidad en Hollywood. ¿Es Santi? ¿Eh? Tras años sin una oportunidad, que no está todo perdido, que todavía hay esperanza.
Voy a seguir. Jeff Cohen, que interpretaba a Gordy, es ahora abogado en Hollywood y se ha retirado de la actuación. De hecho, Ke Huy Quan es su cliente.
Y Kerry Green, que interpreta a Andy, está en la cárcel desde 1997 por haber cometido un atentado en Kansas City. Que no, que es una broma. Que no tenemos ni idea dónde está Kerry. Bueno, tú lo sabrás mejor, que te viste el especial aquel. Pero Los Goonies probablemente sea la película que inventó esos artículos de qué ha pasado con o dónde están ahora. Pues eso, en una reunión en 2020 en la pandemia. Hay un morbo especial por saber qué ocurrió con los niños de Los Goonies. Yo os digo, dejad en paz a los niños de Los Goonies, por favor. Es más, dejad a los niños en paz, en general.
A ver, por si alguien no ha visto la peli, ¿quién hay que no haya visto esta peli?
Yo no la había visto entera hasta que tuve que hacerlo por trabajo.
¿De verdad?
Hasta este momento.
Yo creo que en 2020 la vi en la pandemia porque dije, ¿y esta gente gorda de dónde habrá salido? Y me la...
No, hay más de lo que parece. Pero por si acaso...
Tenéis resumen, ¿no?
Eso es.
Venga,
la
pues.
Parte altruista de nuestra sección, ayudar a los oyentes a fingir que han visto cine que no les importa. Vamos con lo esencial de la peli.
Los Goonies son un grupo de amigos que viven en la ciudad de Astoria, Oregón. Que Oregón te suena que está en Estados Unidos, pero no sabes dónde exactamente. Mikey vive en una casa muy maja que su padre está a punto de perder porque es un chapuzas.
Porque quería que me diesen 8 euros y como me dijo mi padre, estamos en crisis, no te puedo dar 8, te puedo dar 5.
Mientras Mikey y su hermano mayor Bran hacen las paces con la idea de que pronto tendrán que irse a vivir a un sitio peor que Astoria, como Madrid, el resto de los Goonies van apareciendo. Está Data, que es un crack tecnológico porque es chino, Gordy, que es un niño que está, pues eso, gordo, y Bocazas, que es un chaval que no calla la boca. Ah, la época en la que no tenías que pensarte nada dos veces.
Las libertades que teníamos en los años 70-80 ya no las hay.
Haciendo trastadas, los muchachos encuentran un mapa del tesoro en el ático. Mikey cree que puede ser la solución para evitar que sus padres pierdan la casa. Cogen sus bicis y comienzan a pedalear en busca de aventuras.
Sí, bueno, así, pero más yankee. Sin saberlo, el mapa les lleva a la guarida de los Fratelli, una peligrosa familia criminal que acaba de cometer un asesinato y que tienen al hermano pequeño, un poco particular, encerrado en el sótano. No hay familia perfecta.
Todo el rey es mi padre.
Escapando de los Fratelli, los Goonies se topan con Andy y Steph, dos chicas. Que vaya cosas raras son las chicas cuando eres un niño pequeño. Pero para Bran, que ya tiene pelos en las rodillas, pues le hace más agradable la experiencia.
Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana.
Todos juntos encuentran unos túneles y comienzan a pensar que el tesoro puede ser real y que qué pena que no exista todavía Instagram para hacer un directo. Gordy va a buscar a la policía, pero los Fratelli lo secuestran y lo meten en la habitación con Sloth, el monstruoso hermano pequeño. Se hacen amigos.
El túnel hacia el tesoro está lleno de trampas, pero los Goonies son muy listos y han jugado mucho al profesor Clayton y las superan todas. Hay una bola enorme que les cae encima porque Spielberg está obsesionado con ciertas cosas.
El tesoro aparece dentro de un barco pirata. Los Fratellis atrapan a los niños. Cuando todo está perdido, Sloth y Gordy aparecen y salvan a todo el mundo. ¿Qué esperabas? Es una peli familiar, aquí no muere nadie. Salvo que seas un agente del FBI del que a estas alturas ya no se acuerda nadie. Había dos muertos.
Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
Sí.
Pese al lío, una bolsa de joyas sobrevive. Suficiente para pagar los pufos del padre de Mikey. La película acaba, pero la turra con la película solo acaba de empezar.
Si es que me emociono solo de pensar cuando la vi en el cine.
A ver, Santi, para que este chiste funcione, lo primero no tendrías que haber dicho justo antes del recap que la acabas de ver por primera vez ayer. Y segundo, que si pones... O sea, que la gente a lo mejor puede pensar, ah, pues este muchacho tal, pero es que es imposible que hubieras nacido, por mucho que pongas voz de dependiente del Corte Inglés que va por su tercer divorcio. Santi, de verdad, por favor,
también me parece que este chiste funcione, tienes que controlar tus ganas de apuñalarme en directo, ¿sabes? Y acompañarme de la mano, Miguel.
Vale, tomo nota. Sí, lo haré.
Venga, llegamos a la parte interactiva de la sección. Me contáis tres curiosidades sobre la película y voy a adivinar cuál es la falsa, ¿vale? O a intentarlo. Venga, atentos en casa a ver si lo sabéis también.
Te he visto muy segura, pero claro, es que como tú te has visto en la reunión y todo, pues quizás sean unas curiosidades a tu nivel. ¡Vamos con la primera!
Venga.
A Sean Astin, el actor que interpreta al niño protagonista y que más tarde sería Sam en El Señor de los Anillos, le dejaron guardar el mapa de la película, pero su madre se lo tiró años después haciendo limpieza. Yo como padre te tengo que decir que lo entiendo, porque los niños guardan una cantidad de tontería y ese dibujo que...
¡Segunda! A Jim Bucket, el chaval que interpreta a Bocazas, estuvieron a punto de despedirle porque mintió con su edad cuando se presentó al casting. Tenía solo 10 años y en el estado de Oregón debías tener al menos 14 para trabajar tantas horas como era necesario en una producción de esas características. No lo despidieron, pero por su culpa la producción duró 8 meses y no 4, como estaba previsto.
Tercera. El barco pirata es auténtico. Medía 32 metros de largo y tardó meses en construirse. Estaba basado en el barco del Halcón del Mar, que es una película de Rolf Frind del año 1940 y que es la que está viendo Sloth mientras vive encadenado. Antes de destruirlo, se lo ofrecieron a cualquiera del equipo que lo quisiese, pero por lo que fuera, a nadie le cabía un velero de guerra en su trastero. Claro. Y eso que no estaba gentrificado todavía.
Claro.
En esa
y
zona.
El mapa, sí, yo creo que la falsa es la del mapa. ¿Cómo va a tirar la madre el mapa de los Goonies?
Pues esa es verdad. La madre tiró el mapa de
¡no!
los Goonies. Sí.
Y se siguen hablando.
Y porque no había rodado de aquellos Señores Anillos que hubiese tirado el anillo.
Y al hijo también.
Y al hijo. La falsa es la segunda, porque el chaval que interpreta Bocazas no se llama Jim Bucket, se llama, lo sigue haciendo, Corey Feldman, y jamás tuvo problemas con su edad, ni en el rodaje, ni para hacerse amigo de Michael Jackson después. ¿Qué cosas?
A ver, Santi, tú que la tienes fresca, ¿qué es lo que más te ha gustado de la película?
Lo que más me gusta es que la madre de Chang, de Gordy, en el doblaje a castellano, le trae, al final de la película, una pizza del Domino's. Ese chiste me encantó. Y también me flipa que ya era difícil pagarse una casa en Astoria, pueblo de Oregón con nombre de cadena de hoteles, en los 80. Que cómo de mal estaba ya la cosa. Pero por encima de todo, creo, no sé si es lo que más me gusta, pero lo que más gracia me hace es que tiene doble nostalgia. Porque Los Goonies no solo es una película que evoca la infancia para muchos nacidos en los 80 y Marta del Vado también, es que los niños protagonistas son nostálgicos, ellos, los chavales. Están todo el rato hablando de sus aventuras pasadas, de lo mucho que van a echar de menos el pueblo, de lo bien que se lo pasaban con 11 años, no como ahora con 12. Son unos pesados ya de niños. Es una película que se echa de menos a sí misma, es el equivalente cinematográfico a Suspirar. Los Goonies es la película más millennial que existe y digo yo que eso tiene mérito.
Sí, sí, yo digo que también. ¿A ti, Miguel?
Bueno, pues a ver. Se supone que son un grupo de amigos y al que tiene un problema de sobrepeso, porque obviamente su madre ha tirado la toalla de la alimentación sana, le llaman Gordy. Gordy, ¿eh? Es que ni se curran el mote. Son más sutiles con el otro, que le llaman bocazas por no llamarle matón asqueroso. Aunque en lo que al bullying se refiere, el que se lleva la palma es el hijo del señor rico que lanza al hermano mayor por un precipicio. Y la chica de la película lo deja tirado porque le mira el escote. Chavala, a ver, que yo a tope con la sororidad y solo el sí a el sí y no al patriarcado, pero que el colega acaba de cometer un intento de asesinato. Pero claro, ¿a quién se lo van a contar si todos los padres son, sin lugar a dudas, delincuentes? Porque el padre de Mikey Brand guarda piezas del museo que dirige en su buhardilla, que eso es un caso de corrupción, clarísimo. Pero claro, como aquí estamos en pleno Filesa, pues nos parecía lo más normal del mundo. Si es que al final, que tengan al discapacitado atado con cadenas, es lo más normal. Todas estas cosas son lo que más me gusta de la peli. ¿Y por qué? Porque significan que la peli más nostálgica de los 80 demuestra lo que eran los 80 más allá de la nostalgia. ¡Una puta mierda! Porque lo más increíble de la peli no es el barco pirata ni el tesoro. Lo más increíble para un niño de los 80 es que hay un momento de la peli que estén jugando entre los matorrales y no haya ni una sola jeringuilla usada.
Y vámonos con Jake el perro y Finn el humano. Lo pasaremos guay, hora de aventuras.
Venga, toca el motivo principal de esta sección. Vamos con las escenas postcréditos para Los Goonies y luego pues decidimos, ¿qué? Entre los tres.
Bueno,
la mejor.
Siendo
lo decido yo, ya está. ¿Cuál es la mejor? Venga, ¿quién empieza?
Pues empiezo yo. Soy Miguel. No. Anómalo. Venga. Miguel Anómalo.
Sí, sí, me suena.
Sí, vale. De la otra sección, te suena. La que voy a hacer. Bueno, da igual. Dame música, porfa.
La cámara sobrevuela la bahía de Astoria por encima del infierno, el barco pirata de Willy el Tuerto. Llega a tierra firme, donde vemos los coches de las familias de los Goonies irse a su casa o donde quiera que quieran celebrar que han salvado sus hogares. El plano los acompaña por las curvas carreteras que suben hacia el pueblo hasta que llegamos a una que nos resulta familiar. Es la curva por la que Troy despeñó a Brandon en la primera parte de la película. La cámara sale de la cuneta, pasa por encima de unos arbustos aplastados y gira bruscamente para mostrar cómo desde el suelo nos observan los ojos abiertos del cadáver de Brandon.
Oye, esto suena que para ti entonces los Goonies sí que tienen secuela.
Sí, bueno, aparte de Stranger Things, Super 8, Ready Player One, bueno, en fin. En este caso la secuela no sería una película infantil ochentera, sino un buen slasher noventero. No sabemos qué o quién es lo que ha suplantado a Brandon, pero va asesinando uno a uno a toda la pandilla, especialmente a los que no sean vírgenes, que es una fijación que tenían los asesinos de las películas de terror, o siguen teniendo, yo qué sé. Al final se descubre que era el fantasma de Willy el Tuerto invocado en el ático cuando encontraron el mapa del tesoro. Y si la cosa va bien en taquilla, pues habrá un crossover, pues yo qué sé, con Sé lo que hiciste este verano, o con, yo qué sé, con algo.
Voy, me
Venga,
toca.
Santi.
Vemos la casa de Mikey. Han pasado años de aquella gran aventura de los Goonies y el tesoro ha permitido que todo siga igual. Su hermano Bran se le acerca y le da un golpe en el brazo sin venir a cuento. Esto por acabarte ayer el último helado. Efectivamente, todo sigue igual. Mickey enciende la tele, pero algo llama la atención. Una sombra muy particular se tambalea tras las cortinas del salón, fuera de la casa, aproximándose a la puerta de entrada. Tras tropezar con algo, llama tres veces a la puerta. Mikey abre. Frente a él está un auténtico pirata, que le mira con ojos muy abiertos, apartándose el pelo lleno de avalorios. Con voz arrastrada pregunta:
quizá os parezca una pregunta curiosa, pero ¿alguien podría explicarme por qué estoy aquí?
Y
Efectivamente, ese hombre es Jack Sparrow y lo que se viene es un crossover entre los Goonies y el pirata más famoso de Disney. Proyecto sujeto a lo cancelado que está Johnny Depp antes de empezar a rodar.
Yo creo que con el efecto de sonido del puñetazo también podría entrar Bud Spencer en esta producción y hacemos ya un super crossover.
Sí, un poco.
A mí me gusta esa opción última, un poco con Bud Spencer.
Hemos hecho una mezcla ya de todas, esa es la buena, la mezcla de todas.
Chicos, Miguel, Santi, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Hasta la semana que viene, gracias.
Lo he dicho sin saber cuál es cuál, ¿eh? Hasta la semana que viene, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.